Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, hoy desde los estudios de COPE Toledo. Y, ¿sabes qué? Con la que se avecina este fin de en Madrid, sinceramente, mejor salir pitando. En el PP, congreso tranquilo, pero con la sombra de la corrupción en las portadas. Primera sentencia de la Gürtel en Valencia, vaya palo. Y el nombre de Rodrigo Rato sobrevolando las memorias y las conciencias. En Podemos, la guerra total por el poder, todo por el poder, solo el poder entre Pablo Iglesias, siento envidia del pueblo venezolano, y Errejón, Chávez vive, la lucha sigue. Y Susana Díaz, con los alcaldes del PSOE, mañana, también en Madrid, como diga que se presenta, para lideresa total, ya estaremos todos y todas. Hoy hacemos la tarde de COPE en Toledo y te invito a que visites con nosotros el Hospital Nacional de Parapléjicos. Ya verás qué sitio. Luego te lo enseñamos. Vas a alucinar con sus gentes. Te completo el panorama del día con una sentencia, un plan desbaratado y una obligación. La sentencia es la primera del caso Gürtel. Van a prisión por más de 10 años los cabecillas de la trama. Correa, Crespo y el Bigotes. Elena Grandal.
Pues sí, ha sido sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ahí va, tron a punta, condenas de 13 años para Correa y para Crespo y de 12 años para el Bigotes. También van a ir a la cárcel la expresidenta de las Cortes de Valencia y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, su pena es de 9 años de cárcel, y han sido condenados por el trato de favor al Grupo Correa y el amaño de los contratos del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009. Por su parte, también ha habido absueltos, sí, la exconsejera Angélica Such y el técnico de la Administración Valenciana, Juan Bover. Además, la Sala de lo Civil y Penal Valenciana ha prohibido que se contrate a los condenados junto a otros 7 imputados y ha ordenado también el comiso de bienes de la sociedad Orange Market. Por cierto, que también queda en custodia ese famoso reloj que regalaron a la exconsejera condenada, valorado en 2.400 euros y que ella decía que era falso, que era de imitación.
La policía francesa ha evitado un atentado suicida en París. Han detenido a 3 hombres y una mujer, ojo, una chica de 16 años, que tenían material explosivo y estaban dispuestos a actuar. Miguel Palazón.
¿Qué tal, Expósito? Han sido arrestados en la ciudad francesa de Montpellier, al sur del país. Fueron localizados en una casa donde hallaron material para fabricar bombas, en concreto 70 gramos de TATP, un potente explosivo, también un litro de acetona, otro de agua oxigenada y otro de ácido sulfúrico, material básico para construir explosivos. Según la policía francesa, la joven pretendía inmolarse mediante un cinturón explosivo en una zona turística de París. Siguieron la pista después de un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que viajaría a Siria e Irak y golpearía a Francia. Los otros 3 detenidos son el novio de la chica, el presunto autor intelectual y los cómplices que pretendían atentar contra la capital de Francia. Permanecerán en detención provisional hasta que el juez determine su imputación.
Y la obligación, Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez, se celebra en Teherán. Ya te imaginas, todas las participantes deberán llevar hijab. John Uriarte.
Las jugadoras están obligadas a cubrirse con un velo en todo momento durante los 25 días que durará este evento, incluso en el transcurso de las propias partidas. La elección de Irán como sede del Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez obviamente no ha dejado de tener sus críticas. La Federación Internacional se ha escudado en la falta de candidaturas alternativas para albergar esta competición. Ya han sido evidentemente varias las jugadoras que se han mostrado en contra y se han negado a viajar a Irán, pese a que se repartirán 450.000 euros en premios entre las mejores 64 jugadoras del mundo. Una de ellas es la campeona de ajedrez de Estados Unidos, Nafi Paikidze, que ha renunciado a participar. Ha dicho: antes preferiría sacrificar mi carrera que ser obligada a vestir un hijab. Vestir un velo significaría apoyar la opresión de las mujeres y no estoy dispuesta a hacerlo, incluso si esto significa perderme una de las competiciones más importantes de mi carrera. No es la única jugadora que ha renunciado a su plaza. También están Carolina Luján, 5 veces campeona de Argentina, y la ecuatoriana Carla Heredia, campeona panamericana. Todas han secundado el boicot.
Hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos, por ejemplo, Elena.
Pues nos iremos al mayor campamento de refugiados del mundo. Ha estado a punto de echar el cierre. Está en Kenia y en él viven 260.000 personas. Son somalíes. Y vamos a contarte por qué es tan importante esta decisión.
John.
Estaremos en Niza. Mañana arranca su carnaval, que se va a vivir pues de una manera muy especial después del atentado de julio en el que un camión se llevó por delante 83 vidas. Sabremos qué tipo de medidas policiales han previsto e incluso si influye el tipo de disfraz que van a llevar.
Miguel.
Los estibadores son un sector clave de nuestra economía. Ahora amenazan con la huelga. Vamos a conocer esta profesión y su situación para que entren en conflicto.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis. Hola, amigo.
Hola, Expósito. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, vuelve la Liga después de las semifinales de la Copa del Rey, aunque casi vamos a... sin el casi. Vamos a empezar por ahí, por la sede de la final de Copa. Vuelve la Liga. Hoy se juega el Español Real Sociedad. Mañana vuelve a jugar el líder, el Real Madrid, que hace un montón que no juega, contra el colista, en Pamplona, contra Osasuna. Y antes, es un ensayo de la final. Es el Alavés Fútbol Club Barcelona. Se juega a las 4:15. Si gana el Barça, se pone líder momentáneo, antes de que juegue el Real Madrid. Pero empezamos por ahí, por la sede de la final de la Copa. Unos piden y otros dicen que no. Lo primero es saber qué pasa con el Santiago Bernabéu. Lo sabemos ya oficialmente desde ayer, en unas palabras de Florentino Pérez, las obras, pero ese es el motivo fundamental que esgrime el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, para que no se juegue la final de Copa en el Bernabéu.
Hoy se le ha preguntado a Zinedine Zidane, al entrenador del Real Madrid, le ha sorprendido que le interrogaran y se ha limitado a aludir a las palabras de ayer del presidente Florentino Pérez.
¿Usted como madridista entiende que haya madridistas que no quieren que el Barça juegue la final en el Bernabéu?
Vaya pregunta, ¿eh? Tú pregunta lo mismo ahí en Barcelona, será lo mismo. Pero para no decir tonterías, como siempre, la única cosa es que habló el presidente. Y yo creo que, bueno, si tiene que, si dice que hay obras, hay obras.
Sí, hay
que respetar.
Obras, hay obras, dice Zinedine Zidane. Vamos con lo que ha pedido oficialmente el Deportivo Alavés, que ya estaba anunciado en esta sintonía, pero ya lo ha hecho oficial en un documento, Roberto Arrillaga.
Eso es, San Mamés, por dos razones. Las facilidades que suponen para la afición debido a la cercanía, y dos, por el ingreso económico cifrado en 10 millones de euros que supondría para Euskadi y para la propia sociedad de San Mamés Barria. En el comunicado también se dice que se han intentado poner en contacto con el presidente del Athletic, Josu Urrutia, sin resultado positivo. Esta mañana preguntábamos a Pellegrino dónde quiere jugar la final y Pellegrino el flaco decía que le da igual.
Es una situación que el club ha creído que es lo conveniente. La verdad que a mí mi ilusión es jugar el partido, después el lugar. No tengo yo la posibilidad de elegirlo, así que bueno, eso es más un tema de club.
El Deportivo Alavés pidió oficialmente San Mamés. Ya sabemos que ayer habían dicho que no, pero vamos a volver a preguntar. José Ángel Peña, ¿se puede jugar en San Mamés?
No, es imposible por ese macroconcierto programado para el 30 de mayo. Además, el Athletic ha querido poner los puntos sobre las íes y ha contestado al comunicado del Alavés, asegurando en primer lugar que ayer mismo transmitieron oficialmente al conjunto gasteiztarra la imposibilidad de jugar la final en San Mamés debido a ese concierto, y además también se niega desde el Athletic que el Alavés haya llamado o se haya intentado poner en contacto con Josu Urrutia. Quien también ha hablado esta mañana ha sido la Diputación Foral de Vizcaya a través de su diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, que hablaba en la misma línea: no se puede jugar la final porque hay un concierto.
La propia promotora del concierto de Guns N' Roses dijo públicamente, y es que parece ser que requiere al menos de 7-8 días de preparación del estadio para poder acoger el día 30 de mayo un concierto.
Este que acaban de escuchar es un diputado de Vizcaya, es un diputado del Partido Nacionalista Vasco, del PNV. Este que van a escuchar es el diputado de Álava, Ramiro González, también es del PNV.
Yo creo que la mejor opción es que se juegue en San Mamés. Es que yo creo que no es una cuestión política ni de partidos. En mi caso, como diputado general de Álava, lo que tengo que hacer es velar por el interés de alaveses y alavesas, y en ese sentido creo que lo mejor es celebrar en Bilbao, pero no es una cuestión política, ¿no? Yo, por lo que sé, en este momento no es una cuestión de convencer al presidente del Atleti, porque ya hay un evento programado en San Mamés que hace muy difícil, bueno, prácticamente imposible compatibilizar en esa fecha. Si hay alguna otra opción, pues yo creo que habría que explorarlas.
Son declaraciones de Ramiro González a COPE Vitoria. Un par de cosas más de la Copa. Anaïs Martí, el Barcelona, que ya sabemos cuál es su postura en lo de la sede de la final de Copa. En principio, el campo que más espectadores pueda acoger. Y parece que apunta al Camp Nou, viendo que no puede ser el Santiago Bernabéu. La otra pregunta es Luis Suárez. Tenemos ya la sanción de 2 partidos para Luis Suárez.
Así es, Suárez, como decías, ha sido sancionado con 2 partidos. Se pierde la final de Copa, primero por la doble amarilla y segundo por no marcharse a vestuarios. El Barça ha recurrido esa sanción a apelación. Por su parte, Luis Suárez ha dicho en una radio uruguaya que es muy difícil que le quiten esa sanción y que pueda jugar esa final de Copa.
Creo que era la intención, lo que quería hacer el club, pero pero también hay que ser realista, ¿no? De que es lo que dice el entrenador, que vayan a las estadísticas a ver a cuántos jugadores se le ha podido recurrir a alguna tarjeta. Y creo que es imposible, es muy complicado, muy difícil, pero bueno.
En esa conversación de Luis Suárez con una radio uruguaya ha dicho también que tiene un feeling especial con Messi. Vamos con los partidos de mañana. Atentos que vuelve a jugar el líder. Juega el Real Madrid en Pamplona. Juega contra Osasuna. Es a las 9:45. Y Miguel Ángel Díaz, hay noticias deportivas.
Hasta mañana no hay lista de convocados, pero Zidane va a recuperar a 5 jugadores. Modric, Carvajal, Marcelo, Pepe y James. Las dos únicas bajas en el 11 serán Bale por lesión y Kroos por sanción. Kiko Casilla, con molestias, no viajará probablemente a Pamplona. Kovacic, en principio, se perfila como titular. Juegan el líder y el colista en un estadio que no se le da bien al Real Madrid últimamente. Solo una victoria en las últimas 6 visitas. El Sadar no le trae buenos recuerdos ni a Zidane.
Le quería preguntar a usted por sus recuerdos cuando jugaba allí como jugador.
Sí, una visita incómoda, sí.
¿Qué recuerdos tiene?
Te confirmo, sí. No, y además, sí, jugando ahí es un campo difícil, un campo... Siempre nos has complicado las cosas y no va a cambiar.
Esto es lo que ha dicho sobre el partido. ¿Qué más cosas ha dicho Zidane en la mañana de hoy, Arantxa Rodríguez?
El entrenador francés ha asegurado que tanto él como los jugadores no cuentan con los puntos de los partidos que tienen pendientes para salir más presionados en cada encuentro. Ha insistido en que hay que respetar la labor de los árbitros porque es una tarea muy difícil. Ha alabado a Isco, aunque no ha querido profundizar sobre el estado de la renovación del futbolista malagueño. Ya ha dado pistas sobre la fecha de regreso de Gareth Bale.
Para la vuelta. Bueno, ojalá, porque la vuelta es 7 de marzo, ¿no? Sí, espero que va a estar antes con nosotros, sí. Porque ya casi, bueno, está haciendo todo en campo, está bien, y la única cosa ahora tiene que entrenar con el equipo, y que lo más importante. Pero si no, él está muy bien, trabaja muy bien con todos y lo veo con ilusión.
Osasuna es el colista, tiene un partido muy difícil. Noticias del equipo de Vasilievich, Alberto Sanz.
Llegan con una variación táctica y es que llevan toda la semana entrenando con 4 defensas en vez de con 5. Además, no podrá jugar este partido Roberto Torres por acumulación de tarjetas y el que parece ser que va a debutar es Buya, que jugaría su primer partido con el Club Atlético Osasuna. Vasilievich ha dicho que este equipo no teme a nadie. Recordemos que todo vendido para el partido en el Sadar. Nuevo césped, por cierto, que lo estrenará el Real Madrid, y Osasuna, que va a estrenar también camiseta con la frase lo que de verdad importa, como apoyo de Osasuna a la película cuya recaudación va a ayudar a curar a niños con cáncer.
El partido de las 4:15 de la tarde es Deportivo Alavés Barcelona. Es el ensayo de la final. Si gana el Barça, se pone líder. Noticias de los dos equipos. Primero en Barcelona, porque se va a entrenar dentro de unos minutos el Barça y en breve va a hablar Luis Enrique, Elena Condis.
La pregunta del día es dónde quiere Luis Enrique jugar la final de Copa. En el vestuario ya contamos que viene el Camp Nou como una opción ideal. Veremos qué dice el míster. También se le preguntará por la doble sanción de competición a Luis Suárez, que ha desestimado las alegaciones del Barça, y se habla mucho y también de la mala imagen, del mal juego de este Barça en los últimos partidos. Todo eso a partir de las 3:30 en la rueda de prensa de Luis Enrique, una hora más tarde entrenamiento y después lista para viajar hoy a Vitoria. Será baja Mascherano lesionado, también Rafinha tocado, y aparte de Masip, Lucho tendrá que descartar a otro jugador.
Arrillaga, noticias deportivas del finalista de la Copa, del Alavés.
Solo Edgar se va a perder el partido por una rotura de fibras que le va a mantener fuera de las canchas 3 semanas. Los demás todos a disposición de Mauricio Pellegrini, todos convocados como es costumbre para el choque de mañana. Habrá cambios en el once, con hombres menos habituales como Vigaray, Alexis y Torres, que han probado esta mañana y que podrían tener cabida en el once. Solo quedan 500, algo menos, entradas para el partido, eso sí, las más caras, así que magnífico ambiente mañana en Mendizorroza.
La final que no pudo ser se juega el domingo, Atlético de Madrid-Celta. Hay noticia en Atlético de Madrid, Luis Millán, porque sabemos el alcance de la lesión de Jiménez.
Sí, el central charrúa no ha podido ejercitarse las dos últimas sesiones por, según dicta el parte médico, una infección del tejido celular subcutáneo que no afecta articulaciones ni otras estructuras en la pierna derecha. Traducido, una herida que se ha infectado. Jiménez está recibiendo antibióticos para combatir esta infección y su vuelta al grupo se producirá cuando esta remita. Con la ausencia del uruguayo, Lucas Hernández apunta al once titular.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia.
Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Llega el momento de cambiar. Vuelve la cuenta atrás de Hipercor.
Solo hasta el día 12, llévate un 15% de descuento en una gran selección de primeras marcas de electrodomésticos.
Fagor, Indesit, Siemens, Polti, De'Longhi, Philips y muchas más.
Y 15% en televisores Samsung, Panasonic y Philips.
Con envío y retirada de tu viejo aparato gratis y financiación a tu medida. Consulta condiciones.
Cuenta atrás de Hipercor.
Es el partido de la una del mediodía, suena muy bien, es el Betis-Valencia. Por cierto, Zozulia se ha vuelto a entrenar con el Real Betis Balompié. Noticias del Betis para este partido, Escalera.
Lista 18 en el Betis con varias novedades. Vuelve Sanabria tras recuperarse de una rotura en el cuádriceps derecho. Sin embargo, se sigue quedando fuera Joaquín, ya que se sigue recuperando de un esguince de rodilla. Víctor Sánchez del Amo no se fía del Valencia.
Máxima alerta en este encuentro porque a pesar de cualquier tipo de calificativo que se le ponga al Valencia de crisis, de problemas, de líos, todo lo que sea, es un equipo tremendamente peligroso, con un potencial muy alto.
Noticias ahora en el Valencia, Hugo Ballester. El nombre del día es Enzo Pérez.
Centrocampista argentino sigue con molestias y esta mañana se ha sometido a pruebas para descartar una rotura. Eso sí, no viajará esta tarde a Sevilla con el resto de sus compañeros, al igual que Carlos Soler y Garay, ambos por sanción. El técnico valenciano planea cambios en el dibujo, dando entrada a Fabián Orellana en la media punta. Santos jugará en defensa y vuelven Parejo, Munir y Nani.
En San Mamés a las 6:30 de la tarde, mañana sábado, partido Athletic de Bilbao Deportivo de La Coruña. Noticias en el equipo de Valverde, Álvaro Rubio.
El equipo entrena esta tarde, momento en el que conoceremos la lista de convocados. Valverde no podrá contar con Kepa ni Sabin Merino lesionados. La nueva perla de la cantera, Asier Villalibre, apunta a repetir en lista. El Athletic necesita puntos para seguir enganchado a Europa y para que no le pille el siguiente vagón.
Y ahora noticias del rival del Deportivo de La Coruña, Leticia Chas.
Lista de 18 de Garitano solo tiene la baja por lesión del portero David Ruff y podría debutar Ola Young. El equipo está a 6 puntos del descenso, pero no ha ganado en 2017 y busca la primera victoria a domicilio. Por ello, el técnico blanquiazul habla de las exigencias a las que está sometido el Deport.
Otros equipos no tienen la exigencia que tenemos nosotros teniendo las mismas posibilidades. ¿Por qué? Porque este club es un club grande. Hombre, que las críticas son mayores que en otros sitios, que tal, pero eso hay que saber llevarlo. No puede ser una excusa ni una queja.
Todo esto es mañana, pero hoy empieza la jornada con el partido en Cornellá, Español Real Sociedad. ¿Qué noticias tiene el partido, Quique Iglesias?
La baja de Piatti lo condiciona todo en el Español. Quizás sea Jurado el que le supla en la banda, siendo Marc Roca titular en el centro. Va en busca el Español de la cuarta victoria seguida ante una Real que recupera a Íñigo Martínez tras sanción y pierde por lesión a Sergio Canales. El Español Real Sociedad 20-45, Cornellá lo pitará Fernández Borbalán.
Este partido, por supuesto, se escucha en todo el planeta a través de cope.es y la dirección de Eric Frade. Tres noticias más que tienen que ver con el fútbol de primera división. En el Eibar, Sergi Enriz ha presentado su ampliación de contrato hasta el año 2019. En el Celta, buenas noticias, Rubén Blanco recibe la alta médica. Y también vuelve Bobby después de 10 meses de baja. Y hoy se ha celebrado el sorteo de la Youth League, que es la Champions League para juveniles, con cuatro equipos españoles. Son octavos de final a un partido: Atlético de Madrid-Sevilla, Barcelona-Borussia Dortmund y Mónaco-Real Madrid. Y caso Zozulia, cómo no. Tenemos noticia desde ayer de que hay una querella contra 10 aficionados del Rayo Vallecano por coacción en la llegada de Zozulia al Rayo Vallecano, entre ellos Carlos Ganga, dos aficionados del Rayo que dieron una rueda de prensa.
Sí, esta rueda de prensa fue la previa del partido Rayo-Almería del pasado domingo y en ella se afirmó que Zozulia apoya grupos racistas y que financia grupos militares neonazis. Uno de los dos protagonistas de la rueda de prensa, David Arranz, se defendió anoche en el partidazo de COPE. Condena cualquier tipo de coacción, asegura que la gran mayoría de la afición piensa como ellos, alucina con la denuncia de Javier Tebas y cree que el dinero que se va a gastar el presidente de la Liga en denunciarles se podría utilizar para restaurar el estadio de Vallecas.
Claro que sí, los insultos sí los condeno, por supuesto que sí.
En esa rueda de prensa, evidentemente.
Que somos autores intelectuales, y autores intelectuales 3 días después, o 4 días después. Sí, hombre, claro, sí, sí, no tengo otra cosa mejor que hacer yo en mi vida que estar dirigiendo a nadie para que vaya a amenazar o coaccionar. Venga, hombre, por favor, me parece tan absurdo.
Una noticia más de segunda, mañana a las 8 de la tarde se juega el Getafe-Cádiz, los dos equipos están por arriba. Una peña del Getafe anuncia que va a repartir 500 silbatos, 500 pitos, para protestar por los últimos arbitrajes. Hoy se inicia la jornada en segunda división con el partido Sevilla-Atlético-Lugo, que se juega a las 8 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue todo al 60% de descuento en punto y abrigos de moda joven, en marcas como Easywear, Fórmula Joven, Green Coast, Studio Classics y Tintoretto. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation that excites.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Noticias del baloncesto. Estamos disputando una jornada de la Euroliga. Ayer jugaron el Real Madrid y el Baskonia, Pilar Casado.
Cara y cruz para los nuestros en esta jornada 22. El Real Madrid tiró de la segunda unidad para derrotar al Unix en su casa, sumar la octava victoria consecutiva en la competición y mantener el liderato en solitario. Doncic batió su récord personal de asistencias en Euroliga con 11, mientras Randolph fue el máximo anotador. La cruz, Baskonia, que cayó derrotado en Tel Aviv tras 40 minutos en los que llegó a estar 19 abajo. Remontó a Maccabi y tuvo bola para ganar que incomprensiblemente desperdició. Los de Sito Alonso son ahora séptimos después de sumar una sola victoria en las últimas 6 jornadas.
Barcelona, director de COPE Showtime. Hoy juega el Barcelona contra el Galatasaray, pero la noticia está en la multa económica a jugadores y a entrenador. Cuéntanos.
Y realmente no es el mejor escenario para afrontar otra final como tiene el Barcelona. El club, con el visto bueno del entrenador Jorge Batzocas, decidió después de la derrota del domingo multar al equipo, es decir, a los jugadores y al propio entrenador. La cantidad, 5.000 euros menor para los que están lesionados. A todo esto, a las 9 de la noche visita el Palau el Galatasaray, es el colista de la Euroliga, y el Barça está obligado a ganar todavía más, Corro, después del triunfo ayer del Anadolu Efes. Si el Barça pierde, el corte del playoff quedará a 3 victorias.
Es noticia, por lo menos que sea público, que se multa por perder tantos partidos. Ha pasado en el Barcelona de baloncesto. Vamos a conocer cómo ha ido la madrugada en la NBA. Como siempre, acudimos hasta el Parra Center. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche tuvimos el enésimo enfrentamiento entre españoles en lo que va de campaña y Sergio Rodríguez se llevó la victoria con Filadelfia en casa de los Orlando Magic de Ibaka. El Chacho volvió a ser suplente y acabó con 12 puntos y 5 asistencias, mientras que Serge anotó 16 para los de Florida. Además, los Thunder de Alex Sabrines, que protagonizó una de las jugadas de la noche con un mate bestial, ganaron a los Cavaliers de LeBron James. El mejor de los de Oklahoma, como siempre, Russell Westbrook, 29 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias para firmar su 26º triple-doble en esta temporada.
Otra noticia más de baloncesto. Comienza hoy la Copa de la Reina en Girona. Son partidos de cuartos de final. Araski Uniferrol y Guernica Alcáceres. Y ahora noticias del tenis. Ángel García, de Rafael Nadal y del compromiso de la Copa Federación de las chicas en el partido que tienen que jugar en Chequia.
Rafa Nadal, que anunció ayer que no iba a estar en el torneo de Rotterdam, le han recomendado a los médicos más descanso después del esfuerzo del Abierto de Australia. En principio volverán a Acapulco a final de mes, el 27 de febrero. Y en cuanto a las chicas, ya pendientes del regreso al Grupo Mundial de Fed Cup, eso sí, todo en contra, ¿eh? En casa de las campeonas de los 3 últimos años, en Ostrava, pero con toda la ilusión. Mañana a 1:30, ante República Checa, abre Garbiñe Muguruza contra Strikova. A continuación jugará Lara Arruabarrena ante Pliskova.
Tenemos noticias de la Fórmula 1. Es noticia curiosidad. Ayer decía yo que era noticia el diámetro del cuello de Fernando Alonso, que se cifraba en 45 centímetros. Carlos Miguel, ¿cuánto mide el cuello de Fernando Alonso?
41 centímetros, es lo que reconoce el propio piloto asturiano, y por lo que hemos podido saber no va a aumentar mucho este año porque, en fin, tampoco puede aumentar demasiado, y aparte porque los nuevos coches no son tan exigentes como los de hace 11 años, a pesar de que van a ser más exigentes que en 2016. Y la otra noticia que te cuento es que ha tenido que suspender sus entrenamientos Ferrari por entrenamientos con neumáticos de mojado, estaban probando neumáticos de agua de 2017, por un accidente que tuvo ayer Sebastián Vettel, un accidente que no le ha causado más que algunos arañazos al piloto alemán, pero que destrozó por completo el coche, no había recambios, así que suspendidos sus entrenamientos.
Gracias, Carlos. Y damos cuenta de una nueva alianza de los deportes de la cadena COPE que se unen a Eurosport. Desde esta tarde se puede descargar en cope.es el podcast Planeta Eurosport, un programa multideportes que se va a poder escuchar en la sintonía de la cadena COPE. Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano en su COPE más cercana, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta media reacción de deportes midiéndose el cuello, a ver cuánto mide su cuello, después de saber que el de Fernando Alonso mide 41, que lo ha fortalecido para la próxima temporada. Bueno, vamos al lío. Están escuchando este programa a través de las emisoras de COPE más Madrid, enseguida a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium más para la gente que quiere más en el 106.3 y para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido corresponde a la conversación con Jorge Pérez. Es candidato a las elecciones en la Federación Española de Fútbol y durante mucho tiempo ha sido secretario general de la Federación. Sabe cómo se organiza una final de Copa. Anoche estuvo con Juanma Castaño en el partidazo.
¿Se puede imponer un estadio si el club no lo ha pedido? Por ejemplo, el Madrid no pide la final. ¿Se podría imponer desde la federación que fuera Madrid en el Bernabéu?
Reglamentariamente sí, pero no es aconsejable.
¿Y a los clubes, a los dos participantes, en este caso Barça y Alavés, se les puede imponer un campo en el que ellos no quieran jugar? Por ejemplo, imagínate el Calderón.
Sí, yo creo que en alguna ocasión sí se ha hecho, ¿no?
Tú, que has participado en muchísimas elecciones de este tipo, elecciones de sede, digo, ¿crees que el Calderón es el que va a ser el que albergue la final?
Sí, yo creo que salvo que se pusieran de acuerdo los propios clubes en jugar, pues no sé, por ejemplo, en San Mamés, como se ha dicho, si se pudiera jugar en San Mamés, o en el Camp Nou, salvo que se pusieran de acuerdo en jugar en uno de esos dos campos, yo creo que hay que buscar un campo equidistante, que puede ser en este caso el Calderón, o puede ser también, me parece que lo ha solicitado también el campo del Betis. Yo creo que hay que decidirlo antes de que comience la temporada.
Si llegas a presidente de la federación,
va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. Debatir exhaustivamente este asunto, porque es un esperpento de todos los años, y yo creo que hay que decidirlo. Pues bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el modelo inglés o el modelo alemán.
Sede fija.
Una sede fija, que yo particularmente lo haría en la capital de España.
O sea que, Jorge, si tú fueras presidente, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, que va a ser el Wanda Metropolitano, ese sería el estadio, la sede fija,
ese o el Bernabéu o los dos.
¿Y por qué ha sido tan difícil hacerlo cuando estaba dentro?
Porque no me oía.
La sede de la final de Copa, que es uno de los grandes temas de estos tiempos, cuando llega este mes más o menos. Bueno, la encuesta tiene que ver con eso, con la propuesta que hacía Jorge Pérez, Carlos Ganga.
¿Eres partidario de que Madrid sea la sede fija para las finales de la Copa del Rey? Esto es lo que te preguntamos hoy en @deportescope y tenemos más de 3.500 votos. Está muy igualado, Corro, porque al 57% no le gusta esa propuesta.
O sea, que no le gustaría que hubiera siempre que jugar la final de Copa en Madrid. Bueno, vamos con la resolución del reto, Pedrito. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Ya sabes que han ido mandando sus respuestas con el hashtag Reto Pedrito. Estaba buscando un jugador, viendo que mañana va a cumplir 500 partidos con la camiseta del Real Madrid.
Bueno, vamos
Ramos.
A ver, sí, a ver si juega mañana.
Bueno, se supone, Miguelito, ¿va a jugar Ramos mañana?
Sí.
No, que a ver si juega el Madrid.
Ah, sí, hombre, que sí juega. Bueno, viendo que hay un hombre que va a hacer 500 partidos, preguntaba por alguien que ha jugado 500 partidos con una camiseta. Mira, me quedan ahí unos cuantos segundos, pero voy a poner el sonido de quién era. Es este.
A ver. La última vez que Fran pisa Riazor con la camiseta azul y blanca. La última tarde con los compañeros.
los que les dan las gracias por tantos momentos vividos.
Frank, estuvo a punto de fichar por el Madrid,
qué bonito,
¿verdad, Pedro?
Qué bonito. Casi 700 partidos jugó en el Deportivo, Fran, así es que, pues eso.
Un montón. ¿Quién ha ganado el reto?
Chema Hernández.
Chema Hernández.
Eso es.
Es el ganador y a él le será entregado el premio. Pedro, que voy con prisa. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, igualmente. Dios,
hasta Dios. Luego. Pedro Martín, que tiene una difícil tarea. Hombre, ha venido Fernando Ruiz, el jefe de Eurosport y de D-Max. Ya les he dicho que hay un acuerdo con la cadena COPE para contar cosas del deporte, que ellos cuentan un montón de historias. Bueno, enseguida... Bueno, primero un piso y luego más cosas.
No es la primera vez que votas. Sí es la primera vez que votas así. No es la primera vez que votas. Pero sí es la primera vez que decides qué ciudad quieres. No es la primera vez que votamos, pero sí es la primera vez que votamos. Regístrate en decidemadrid.es. Vota como si fuera la primera vez. Ayuntamiento de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Necane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Estáis hablando los oyentes de Lea, tiene 4 años, ha pasado por 2 trasplantes de médula y ha vivido 322 días en el hospital porque sufre una enfermedad rara que produce que los niveles de glóbulos blancos en la sangre sean muy bajos, más de lo normal. No pierde la sonrisa y le encanta bailar y, sobre todo, cantar. La madre ha compartido el vídeo mientras la niña está en el hospital y tiene ya 24 millones de reproducciones en Facebook. Su canción favorita es esta, Overcomer, de Mandisa. La propia cantante se ha hecho eco de la historia en las redes sociales y así hemos podido conocer la historia de Lea.
Hoy estamos haciendo la tarde desde COPE Toledo. Esta mañana hemos podido charlar con pacientes, médicos, profesionales del hospital de parapléjicos, hospital de referencia casi casi mundial. Vas a poder escucharlo a partir de las 5:30, Necane.
Nos cuenta Emilio que está deseando escucharlo. Un amigo pasó un tiempo allí por un accidente. Afortunadamente se recuperó y ahora lleva una vida más o menos normal. Estoy seguro, nos dice Emilio, que si no hubiese sido por el trato de los médicos, no podría haberlo superado.
Bueno, espérate, médicos y fisios, terapeutas, psicólogos, investigadores. Aquello es un equipazo brutal. Por cierto, uno tiene la idea de que en ese hospital la inmensa mayoría son accidentados de tráfico, y es verdad, hay muchos, pero es impresionante. La principal causa de ingreso son caídas, pero caídas en la calle, caídas de la cama, caídas porque te resbalas. Es impresionante. Y luego un montón de gente enferma, pues que le afecta la médula. Los accidentes no son lo principal. ¿Cómo cambia el cuento? Más, Necane.
Os escuchamos notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Yo fui voluntaria 14 años aquí en Barcelona, en el Hospital Goodman de Parapléjicos. Bueno, pues que les deis un abrazo a todos, que me acuerdo mucho de todos ellos.
Muchas gracias de corazón visitar a esos niños y a esos jóvenes y a esas personas que necesitan la ayuda de los médicos en Toledo, el hospital maravilloso.
La verdad es que está siendo toda una experiencia, ¿eh? De verdad, os recomiendo escucharlo a partir de las 5:30, a partir de las 4 también un poquito, porque es una de esas cosas que dices, joder, menos mal que hemos venido, hemos aprendido muchísimo. Texas anuncian su vuelta, publican un adelanto de su nuevo disco.
Let's Work It Out, del que también se ha estrenado videoclip. El álbum sale a la venta el 21 de abril. La banda escocesa llevaba 4 años de silencio y estaba preparando sus nuevos temas.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde COPE, o a través del... ¿Cómo era, Mónica? ¿Adel?
El WhatsApp.
WhatsApp. El 607-150602. Vamos al lío. 8 años después de iniciarse el caso y casi un año después de terminar el juicio, a primera hora de la mañana el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dado a conocer la sentencia por la trama Gürtel. Ojo, la primera y quedan muchas, ¿eh? La sentencia sobre los contratos de la Generalitat Valenciana con una empresa de la trama para el expositor valenciano en Fitur, la feria de turismo. Esto es entre el año 2005 y 2009. anda que no quedan contratos y pasta. Miguel Palazón.
Pues sí, anda que no queda, pero esta es la primera sentencia. Apunta Expósito, 13 años para los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. La de Álvaro Pérez, el Bigotes, que era su delegado en Valencia, es de 12 años. A la ex consejera de turismo del PP en la etapa de Francisco Camps y ex presidenta de las Cortes Valencianas, Milagroso Martínez, le han caído 9. Y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de turismo, 6 años.
Bueno, esas son las principales condenas, ¿eh? También ha habido alguna persona absuelta. Es la primera sentencia de esta trama, de la trama Gürtel, y vamos a intentar concretar un poquito más con Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia, y que nada más y nada menos se sabe todo esto. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Saludos, buenas tardes.
Oye, sobre los cabecillas, vaya palo, ¿no?
La verdad es que sí, pero fíjate, casi mejor que yo te lo explique es que te lea párrafos muy concretos de la sentencia, porque perfecto, explica claramente cuál era el modus operandi y el porqué y el motivo de esas condenas. Dice la sentencia, Ángel, que el Grupo Correa se creó, literalmente, insisto, exprofeso para lucrarse con márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes. Dice que este grupo de empresas era una organización empresarial para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Correa carecían, atención, de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por los que los subcontrataban con terceros. De esa forma obtenían ese enriquecimiento, duplicaban facturas y duplicaban gastos. A través de regalos, de viajes y de más cosas, conseguían estos contratos. Pero la sentencia, insisto, es muy clara. Se creó exprofeso para lucrarse con márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.
Subrayamos, Vicente, que esta es la primera de cuántas, porque queda tela, eso va por piezas separadas.
Sí, hay más de 13 piezas en el caso Gürtel. Esta es la primera, como tú habías explicado antes muy bien, hace más de un año prácticamente que había quedado ya visto para sentencia. Esa sentencia la hemos conocido hoy y los primeros datos son demoledores. Además, hay un apunte también importante, y es que la Fiscalía ya ha anunciado que quiere que todos los condenados se ejecute de inmediato la sentencia e ingresen en prisión. Con tal motivo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha citado el martes a los cabecillas de la trama, a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a Álvaro Pérez, para decirles, para notificarles si se ejecuta ya de inmediato la sentencia o no, y el miércoles a todos los políticos, a todos los exmiembros del gobierno valenciano, que también han sido condenados para exactamente la misma causa, a ver exactamente cuál va a ser su futuro a partir de los próximos días.
Vaya trago, se han anunciado recursos, Vicente.
Todas las defensas anuncian recursos, no quieren hacer ningún tipo de valoración pública hasta que la sentencia sea firme, pero evidentemente es el peso y el valor de un texto que condena, fíjate, porque también yo hablaba esta mañana con abogados y con juristas y me decían, es que aunque en un hipotético recurso se pudiesen bajar de alguna manera esas penas, cuando alguien ha sido condenado a 13 y 12 años de prisión, como son los cabecillas de Gürtel, o 9 años de cárcel, como es el caso de la exconsellera de turismo Milagrosa Martínez, se puede decir que prácticamente con toda seguridad van a tener que ingresar en prisión.
Vicente, la última, esto no sienta jurisprudencia, pero sí es un precedente. ¿Cómo puede afectar al resto?
Pues ahora vamos a verlo, vamos a ver exactamente cuál es la situación, porque lo que sí que se detalla muy claramente en la sentencia es que ese era el modus operandi, por un lado, que yo te comentaba, del grupo de empresas de Correa, y este era el modus operandi también de la administración, porque en la sentencia se detalla, por ejemplo, que la Consellería de Turismo se dedicó a facilitar información sobre los pliegos. Estamos hablando de las contrataciones del stand de Fitur entre 2005 y 2009 en la Comunidad Valenciana. Alteraba los criterios de contratación y sobre todo, Ángel, hay un epígrafe también tremendo, y es que sin ningún tipo de control ni de gasto presupuestario aprobaba los precios que marcaba el grupo de empresas Correa, siempre siendo muy superiores al valor de mercado y siempre estando desproporcionados en relación a los servicios que proporcionaban. Bueno,
lo dicho, la que se avecina. Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia, como siempre, gracias, amigo.
A ti siempre.
Chao, chao. Hay un sector clave para la economía, de esos que te miden. Es un termómetro perfecto. Cuanto más trabaja, mejor va la cosa. Y es consecuencia del comercio nacional, internacional, del consumo. Son los puertos. Los estibadores amenazan con huelga. De hecho, ya está convocada. Los días 20, 22 y 24 de febrero. La razón, la liberalización del sector que piden desde la Unión Europea. El tema es cómo lo hará el gobierno. Mónica Villalaín.
Pues en medio de las protestas está este vídeo que está circulando por las redes sociales. Escucha al coordinador del sindicato mayoritario durante una reunión en el puerto de Algeciras.
Si alguien nos engaña, ninguno de ustedes tenga la duda, ¿eh? Ninguno tenga la duda. Donde único lo vamos a poder arreglar es reventando todo lo que tenemos ahí.
El que habla es Antolín Goya, que si bien ha salido a matizar y a dejar claro que no actuarán violentamente, sí da una idea de cómo están los ánimos en este sector, que como dices Ángel, es clave para nuestra economía. Hablamos de los que se ocupan de la carga y descarga de las mercancías en los puertos, que en España suponen la vía de entrada y salida del 86% de las importaciones y del 60% de las exportaciones del país.
Álvaro Coutelenc es compañero de la sección de Economía de los informativos de COPE. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, el problema surge por el tipo de contratación actual que hay en ese sector, ¿no? ¿Cómo es? Porque tengo entendido que es un contrato único. ¿Qué pasa?
Sí, es un sistema cerrado y selecto, familiar, podríamos decir, Ángel. ¿Sí? Las empresas estibadoras están obligadas a ser accionistas de la Sociedad de Gestión de los Puertos, la llamada SAGEP. Su única misión es tener un registro de los trabajadores que pueden cargar y descargar mercancías en los puertos. Y las empresas solo pueden contratar estibadores de la SAGEP, de ese registro, con lo cual el coto es bastante cerrado. A día de hoy hay 6.150 estibadores que cobran más de 68.000 euros brutos al año en España.
Caramba. El sistema, evidentemente, eso de lo del rollo familiar me suena a lo de las empresas públicas de hace, yo qué sé, 10, 20, 30 años, pero el sistema habrá que cambiarlo por una sentencia europea, entonces.
Pues veremos qué pasa. De momento te digo que fue en diciembre ya de 2014 cuando Europa nos dijo que esto había que cambiarlo, que había que liberalizar este tipo de contratación. Han pasado más de 2 años y la verdad es que Bruselas nos aprieta más que nunca las tuercas. Anoche, por ejemplo, mandó un escrito al gobierno diciendo que el Real Decreto, que el gobierno quiere aprobar el viernes que viene, cumple con esa sentencia. Es decir, da su visto bueno, pero nos insta a que lo presentemos y lo aprobemos lo antes posible porque no quitará la multa, una multa de 134.000 euros al día hasta que no vea que es convalidado por el Congreso de los Diputados, con lo cual de ahí la urgencia y la rapidez para intentar aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo viernes y que se convalide lo antes posible en el Congreso. Si Europa no ve que hacemos eso, 134.000 euros al día de multa para España, aparte de ser el primer reino que incumple una sentencia de la Unión Europea.
No, si no queda otra que cumplirlo. Oye, hablando del Real Decreto en concreto, ¿cuáles son los puntos en los que no están de acuerdo? Pues eso, el texto del gobierno y los estibadores.
Bueno, el texto lo has dicho tú, lo hacemos porque nos obliga a Bruselas. En cuanto a los puntos de diferencia, hay uno claro, el polémico registro de estibadores. Los sindicatos quieren mantenerlo, porque si no, dicen, los puertos se pueden convertir en una auténtica jungla. Antolín Goya ha dicho después de la reunión de Fomento que al final van a ser marineros extranjeros no cualificados y no profesionales los que terminen descargando los buques y los barcos de mercancías que llegan a nuestros puertos.
De las familias no ha dicho nada, ¿no? De los familiares.
De momento no. También, como ha dicho Mónica, ha matizado las palabras de ese vídeo diciendo que solo huelgas legales y nada de violencia. Veremos qué pasa. Por cierto, que el gobierno dice que del registro absolutamente nada, de ahí la diferencia tan brutal de posturas cuando queda una semana para aprobar este decreto y dice que la Comisión Europea dice que no al registro, con lo cual nos dice el gobierno que está atado de pies y manos.
Álvaro Coutelenc, como siempre, gracias por las aclaraciones, amigo.
Un abrazo.
Interesante el briefing.
Chao,
Álvaro.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Por fin no se cierra. Tú dirás, ¿el qué? Verás qué historia. Es uno de los mayores campamentos de refugiados del mundo, el de Dadaab en Kenia. No tendrá que repatriar a los más de, ojo, 260.000 refugiados somalíes que viven allí. La fecha del cierre de Dadaab iba a ser en mayo, pero un juez del Tribunal Supremo de Kenia ha bloqueado la iniciativa del gobierno alegando que la decisión de la administración, comillas, es un acto de persecución colectiva, ilegal y discriminatoria. El gobierno apelará a la decisión, pero lo dicho, eso no se cierra. Laura Secorun es corresponsal de COPE en Nairobi. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes desde Toledo, desde España.
Hola Ángel, buenas tardes.
Lo primero, oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese inmenso campo de refugiados de Dadaab?
Sí, mira, Dadaab está en el norte de Kenia, en una parte que es como desierto, y se creó en 1991 para albergar a familias que huían de la guerra civil en esa época en Somalia. El número de personas realmente varía, depende de quién preguntes. El gobierno dice que son 250.000, las Naciones Unidas dice que son 350.000, pero realmente cuando visitas es una ciudad más que un campo de refugiados.
Me dices que se levanta por aquella guerra en Somalia, pero es que allá hay gente que lleva viviendo literalmente 20 años allí.
Sí, sí, y más de 20 años. Hay muchas personas que han nacido y crecido en Dadaab. Y en un momento dado, en 2001, hubo una gran sequía en Somalia y el campo llegó a acoger a 500.000 personas, a casi 600.000 personas. Así que realmente, como te digo, es más que un campo de refugiados, es casi una ciudad a esta altura.
¡Qué horror! ¿Por qué las autoridades keniatas quieren cerrarlo?
Vale, mira, el gobierno de Kenia ha dicho que lo que está pasando en el campo de Dadaab es que se ha convertido en un refugio para el terrorismo y otras actividades ilegales. El portavoz del gobierno ha declarado que empezó con carácter humanitario, pero que últimamente Al-Shabaab, que es el grupo islamista basado en Somalia, lo ha estado utilizando como base para lanzar ataques en Kenia. Y ese es su gran argumento por el momento, que tiene que cerrar Dadaab por motivos de seguridad nacional.
Tienen, por tu análisis, te pido una opinión, Laura, ¿pueden tener parte de razón o no?
Es difícil, la verdad, porque Dadaab es uno de los lugares más vigilados de Kenia. Es decir, cuando vas al campo te das cuenta de que hay policía nacional, hay miembros de las Naciones Unidas. Si yo fuese un terrorista y quisiera planear un atentado, no me metería ahí. Claro. Entonces, es verdad que puede haber cierto radicalismo y es verdad que puede haber actividades ilegales como robos o algo así, pero en general la mayoría de observadores que han pedido pruebas al gobierno sobre estas alegaciones no han encontrado nada.
Claro, vete a Nairobi, vete a Madrid y también hay actividades ilegales y también hay delincuencia. Claro. Oye, Laura, las organizaciones humanitarias denuncian que muchos refugiados habrían regresado ya a Somalia, no pueden volver al campamento, hay niños nacidos allí que ni siquiera han sido registrados. Claro, el problema jurídico de jurisdicción internacional es importante.
Sí, ahora esto va a ser un poco un lío, porque la decisión del gobierno va contra la decisión del juez, y aunque el Tribunal Internacional, aunque el Tribunal Supremo haya dicho que las autoridades tienen que volver a normalizar las operaciones en el campo, la verdad es que, como tú dices, cientos de personas ya se han ido y no tienen derecho a volver, y el Departamento de Refugiados de Kenia ya se ha clausurado completamente, es decir, sus teléfonos no funcionan, la oficina está vacía, es decir, que para volver a la normalidad, digamos, a lo que estaba funcionando el año pasado, se va a tardar mucho.
Y una última cuestión que te planteo, Laura.
¿Sí?
Kenia, entre comillas, viendo la región, es casi un paraíso, pero cuando uno habla de Chad, habla de Somalia, habla de Sudán, la solución no son los campos de refugiados, la solución es pacificar cada uno de estos casi estados fallidos, ¿no?
Evidentemente, y es por eso que muchas naciones europeas y que Kenia ha enviado tantas tropas a Somalia para intentar estabilizar el gobierno, acaban de haber elecciones, pero es muy delicado, la verdad. Y la realidad es que a este punto, con gente que ha vivido en Kenia durante más de 20 años, volverlos a enviar a Somalia es arriesgar sus vidas. Así que lo que están diciendo las ONGs es que se necesitan soluciones de largo plazo dentro de Kenia, que podría ser o resentarlos en países terceros, o crear campos más pequeños, o tal vez integrarlos en la comunidad, es decir, darles derecho a trabajar y a vivir en el país, porque, como tú dices, un campo de refugiados no puede durar más de 2 décadas.
Hablamos tanto de los refugiados y los campos para todo tipo de desastres en Irak, en Siria, en el Líbano, hacemos bien y hay que hacerlo más todavía, pero caramba, no nos olvidamos seguramente del mayor del mundo que está en Kenia. Laura Sekorun, corresponsal de COPE en Nairobi. Gracias, Laura. Un beso.
Un placer.
Chao, chao. La 133 edición del Carnaval de Niza, uno de los más famosos del mundo, arranca mañana bajo unas estrictas medidas de seguridad. Imagínate. La ciudad francesa ha decidido mantenerlo a pesar del atentado del año pasado. Seguro que recuerdas ese camión de 19 toneladas, ese tráiler con los impactos de bala de la policía en el cristal, los muertos, las imágenes, los heridos atendidos por los servicios de emergencia, los cochecitos del niño. Bueno, unos minutos antes, Niza celebraba el Día Nacional de Francia. Fue el 14 de julio, no hace ni un año. Un tunecino atropellaba deliberadamente a la multitud que disfrutaba de esos fuegos artificiales en pleno paseo en la playa. 86 muertos y más de 300 heridos. Desde allí contamos todo. Yo estuve poco después allí, ante el dolor, el asombro, la incomprensión. Hice el recorrido también, que siguió el camión por la muerte, por el paseo de los ingleses. Allí se produjo el atentado.
Y luego te encuentras, es una cosa que impresiona mucho, en las barandillas de la mitad de este paseo te encuentras los ramos de flores secas. Y es que estoy en pleno centro, donde se produjo la matanza.
Hasta el próximo 14 de julio, por respeto a las víctimas, está prohibido organizar cualquier evento en esta avenida. Entre las medidas de seguridad, por primera vez, el carnaval se va a celebrar protegido con vallas. El acceso será a través de 36 pórticos vigilados por 200 agentes que registrarán a todos los participantes. También estarán prohibidos los disfraces con accesorios como sables de piratas, pistolas de cowboy. Para estas medidas, la organización ha consultado a una compañía israelí encargada de la seguridad en el aeropuerto de Tel Aviv. La verdad es que la psicosis, y no lo critico, la psicosis es total. El carnaval de Niza, junto al de Río y Venecia, es uno de los más importantes del mundo. El año pasado asistieron más de 400.000 personas. Ya verás cómo, inexorablemente, este año serán muchas menos. Aquello es para verlo, En plena Costa Azul, a nada, a minutos de Mónaco, de Monte Carlo, de la pasta, de todo ese emporio de grandes marcas. Y ahí en medio, un tío arrampla con un camión y se cargó a 86 personas y pudieron ser el triple. Ojalá el pueblo francés, aunque sea un ratito con el carnaval, recupere la sonrisa. Los niños pueden y deben llorar. Ojo, los niños y las niñas. Y los mayores y las mayores también, ¿eh? Uno que se le va la lágrima con dos de pipas, te lo digo yo. Bueno, es el argumento que una madre defiende en su cuenta de Facebook, Nekane.
Es que es lo normal, Espósito, expresar nuestros sentimientos. Ha decidido esta madre escribir el texto después de lo que vivió hace unos días durante un partido de baloncesto de niños de, ojo, de tan solo 8 años. Su hijo estaba allí jugando y recibió un balonazo en la cara. Imagínate el golpe. La reacción del niño fue correr hacia su madre y abrazarla mientras se le caían las lágrimas. Lo lógico y natural, ¿no? El caso es que mientras esa escena ocurría, la mujer tuvo que oír desde la grada cómo algunos padres decían que tenía que dejar de tratar a su hijo como si fuese un bebé. A esta mujer le entró tanta rabia que ha querido lanzar su reflexión en la red. Y escribe esto: esa idea de que los niños no pueden sentir dolor es perjudicial para ellos a largo plazo. La presión para convertirse en hombres les persigue y creen que la única emoción que pueden expresar es la felicidad.
Curioso, cuando es dolor porque es dolor, pero ¿y cuando son sentimientos? ¿Qué pasa? ¿No se puede llorar? ¿No se te puede atar un nudo en la garganta? ¿No puedes pasar la angustia de no poder hablar? Anda, que no nos ha pasado a nosotros, ¿que no?
Hombre, claro, en todos esos viajes ya te digo, que has hecho por ahí.
Y lo que nos queda,
y
por
lo
cierto,
que te queda, sí.
Por cierto, ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Oye, ¿cuándo vas a poder contarnos algo?
Uf, creo que el lunes o el martes, cuando Rubén Corral me deje.
Ah, vale. Creo bueno, ya hablaré lunes. Con Rubén.
Mira, los billetes están.
Bien, perfecto. Importante.
Los vuelos que voy a hacer sin billete también los tengo ya hablados.
Uy, eso suena interesante.
Y tenemos ya el chaleco, los cascos, los paracaídas, tenemos todo preparado. Todo. Ahí lo
dejo. Y las botas limpias.
Las botas limpias en la medida que puede limpiar el polvo del desierto. También. Pero sí, ya está todito preparado. El lunes o el martes lo vamos contando. El viernes que viene a estas horas ya estaremos metidos en el berenjenal.
En faena.
Sube, sube. Oye, no te puedes imaginar la cantidad de gente que por aquí por Toledo me ha preguntado esta mañana, oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde os metéis? ¿Cuál es el siguiente? Y, por supuesto, no se lo cuento.
¡Sube! ¡Hombre!
Solo quiero arder y arder. Comentáis la sentencia por el caso Gürtel, ya sabes, 11 de los acusados condenados, algunos de ellos a prisión, hasta 13 años para los cabecillas.
Sí, sí. Dice Ricardo que ya era hora de que saliesen sentencias así. No puede ser que veamos cómo roban y siguen en sus casas tan tranquilos. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Buenas tardes, les estoy oyendo por esto de la trama de todos estos estafadores y todo esto. No hay ningún organismo, ningún juez, nadie que los obligue a devolver el dinero que nos roban. España sería riquísima.
Ya te digo, tiene toda la razón la señora. Ahora, estos irán a la cárcel, pero no vamos a ver, que se me permita, ¿eh? Ni un puto duro. O sea, así de fácil.
Nada, Sergio, ojalá la justicia vaya más rápido en este caso que en otros, porque es muy importante para este país. Cuanto antes se limpie de estos sujetos la política española, mejor. Y Amelia dice que se le ha hecho mucho caso a la Gürtel y está bien que se encierra a los corruptos, pero pregunta, ¿qué se sabe de los ERE?
Oye, por cierto, estamos en Toledo porque hemos vivido Mónica Villalaín, Rubén Corral y el Menda. Hemos vivido una experiencia de esas, de verdad, tan dura como aconsejable. Hemos estado en el hospital de parapléjicos, hemos estado hablando con el director médico, con los fisios, los psicólogos, terapeutas, con enfermos, con sus familiares, y de verdad, hemos aprendido tanto. Entras, sinceramente, tan acojona, pero joder, sales con un chute de fuerza contagiosa, de gente tan buena, tan valiosa, tan positiva. De verdad, no te lo pierdas, ¿eh? A las 4 contamos algo, pero a las 5:30... te llevamos de visita al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, un centro de referencia absolutamente mundial. De esos sitios que estás ahí un rato y dices, joder, cómo mola ser español. Y esto está en Toledo, con un par.
Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón marido, seré tu amante cautivo.
Aquí hay un montón de gente que pone a caldo a Miguel Bosé por un montón de historias. Pero a que esta canción se la sabe todo Kiski.
Estamos todos cantándola.
Claro. Me perderé en un momento contigo. Miguel Bosé acaba de anunciar las primeras fechas de sus conciertos en España.
Y nos estuvo presentando el disco aquí en la tarde y suena así de bien. El día 23 de junio actúa en el Palacio de los Deportes de Madrid. El día 27 de junio en el Auditori del Fórum de Barcelona. También estará en otras ciudades como Mérida. La fecha, el 9 de septiembre. La semana que viene, de momento, comienza su gira por Latinoamérica.
Y tú que yo sigo sin misterio.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-15-0602.
Bandido, bandido, corazón, corazón caído, seré tu amante cautivo, cautivo, seré tal, pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán, abatido, me perderé.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.